En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
¿Qué tal, estimados amigos, amigas, radioescuchas de cada una de las emisoras que en esta mañana sintonizan el programa La Mirada de los Pueblos? Es un placer poder acompañarlos en esta mañana 7 de junio del año 2016. Avanzamos en este año en un nuevo mes, pues que también que nos trae mucha información a analizar, a conversar, a dialogar sobre temas, diferentes temas que nos afectan como pueblos en Guatemala. Mi nombre es José Navarro y hoy pues acompañado de nuestro buen amigo Eliu Orozco del Consejo del Pueblo Maya le damos la bienvenida.
Noticia urgente. A través de acciones jurídicas impulsadas por el Consejo del Pueblo Maya, CPO, la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en Guatemala, ha resuelto suspender 6 licencias de exploración minera. Licencia minera Eluvia, ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Licencia minera Centauro 2, ubicada en el departamento de Totonicapán. Licencia minera Los Cimientos, ubicada en el departamento de Quiché, y las licencias mineras San José 3, Los Chocoyos y Tajumulco 2, ubicadas en el departamento de San Marcos. Por lo tanto, estas resoluciones deben ser cumplidas y respetadas por el director de Energía y Minas y por las empresas mineras.
Pablo, ¿escuchaste lo que acaban de decir en la radio?
Sí, Carmen. La Corte de Constitucionalidad ha dicho que el Ministerio de Energía y Minas no puede seguir autorizando licencias mineras sin antes haber consultado a los pueblos.
Por la defensa de la vida, agua y territorio, Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Los saludamos en el lugar donde usted se encuentre en este momento, en su hogar, en el campo, en la oficina, en su vehículo, realizando cualquier actividad. En esta mañana nos permitimos hoy abrir este espacio radial enlazado por medios de comunicación alternativos en el occidente de Guatemala para llevarles un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya, La Mirada de los Pueblos. Hoy pues tenemos un tema muy importante como lo es la consulta como una herramienta fundamental hacia la libre determinación de los pueblos. Pero vamos a iniciar dando la bienvenida en esta mañana a nuestro buen amigo Eliu Orozco.
Buenos días, hermanas y hermanos, a lo largo y ancho del occidente y más allá, donde llega nuestra señal. De verdad que estamos muy agradecidos con ustedes al momento de pues apartar su tiempo para acompañarnos en estos minutos en los que vamos a estar juntos y juntas para reflexionar sobre el camino y la libre determinación de nuestros pueblos.
Así es, Eliu, y estamos también agradeciendo a las diferentes emisoras que hacen posible que este programa pueda llegar hasta la intimidad de su hogar en esta mañana, a Radio La Voz de la Buena Nueva, que está en el departamento de San Marcos. De igual manera, agradecemos y saludamos a los hermanos de Radio Tulán en Quetzaltenango, que hoy pues estará retransmitiendo el programa de 6 a 7 de la noche. De igual manera, saludamos a nuestras hermanas de Radio La Niña en Totonicapán, a nuestros hermanos de Radio La Voz de la Esperanza en Retauleu, a nuestros hermanos de Radio Creativa en Huehuetenango, a nuestros hermanos de Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a nuestros hermanos de Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a nuestros hermanos de Radio Cahuinaquel de Palín Escuintla. De igual manera saludamos a nuestros buenos amigos, a Radio FM San Juanera en San Juan Ostuncalco, a Radio Shell en Zumpango, a Radio Nojival Estéreo, a Radio Pancholón, a Chihuán Estéreo en el departamento de San Marcos, a Radio Jacalteca en Jacaltenango, Huehuetenango, a quienes masifican también esta señal a través de nuestra plataforma web www.radiocpo.com. Un saludo cordial a las diferentes emisoras comunitarias del departamento de Totonicapán, a Radio Sin Fronteras, a Radio Pachichil, a Sensacional Radio, a Radio La Brillante, a Radio San Pablo, a Radio Francisquense, a Radio Chuigense, a Radio La Consentida, a Radio Superestrella, a Radio Lucha Libre. A las diferentes emisoras radiales, un saludo cordial a sus directores y también programadores que hacen posible que esta señal pues pueda llegar en esta mañana a lo largo y ancho del occidente de Guatemala. También los invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como cpo.consejo de los pueblos. Ahí pues puede interactuar con nosotros, comentarnos, sugerirnos cualquier tema para este programa. De igual manera, presentar sus denuncias para que nosotros podamos ampliar la información pues en este espacio radial que para eso pues tenemos dispuesto. Hoy pues iniciamos conversando acerca de lo que ha acontecido a nivel nacional, lo que ha causado también pues opinión crítica de diferentes temas, sectores, y es la cooptación del Estado.
De verdad es que cuando estamos hablando de la cooptación del Estado, cuando hay una catástrofe, cuando hay un problema de algún evento natural, y ya sea cualquiera de sus manifestaciones, un terremoto, un huracán, una sequía, todas esas situaciones que se dan, se declara de inmediato el estado de calamidad pública. Y dicen, bueno, ya las alarmas se encendieron, estamos en alerta, ¿qué? Amarilla, verde, naranja. O sea, la alerta naranja es la significación máxima de que hay una crisis en el Estado, en el país. Pues precisamente es lo que está pasando, hermanas y hermanos. Desde hace tiempo nosotros, los pueblos, desde que se iniciaron las consultas comunitarias, desde el 2005 empezamos a ver que este Estado iba a entrar en crisis, en una calamidad pública, el Estado, no el pueblo, porque el pueblo siempre ha estado en calamidad. Entonces, parafraseando estos elementos que usa el mismo Estado para medir la problemática que hay, no podíamos esperar nada más. Y entonces tenemos que relacionar lo que está pasando en los tres poderes del Estado. Ahora ya no son poderes, son impoderables. Son ya más que poderes, pérdidas para el pueblo, porque al final lo último que estalló esta semana es que, a ver, cuando hablamos del estado de calamidad y de la alerta naranja, se recordarán ustedes que efectivamente fue el partido político naranja el que llevó al final la crisis que está pasando, porque miremos que desde hace un año para acá, pues el expresidente pues lleva ya tres procesos y le gana, en este caso su ex compañera de fórmula con el cuarto proceso, y vayan ustedes a saber que pues ya no hay dinero para que se le pague la defensa de la ex vicepresidenta, porque si ustedes saben, un abogado de apellido Cano también está acusado en esta temática de la cooptación del Estado, y saben ustedes cuánto iba él a cobrar en este año en que ha estado defendiendo a esta señora que en mala hora la llevamos o lo llevaron los que votaron por ellos al poder, pues le debía nada más y nada menos que la módica cantidad de 4,000,000 de quetzales, y resulta que ella ya no tiene para pagar, y todos los las pruebas que están saliendo de la acumulación de dinero. Entonces ahora viene el Estado, creó una instancia en donde se puede auxiliar a aquellas personas que en algún momento tengan algún problema judicial y que no tengan para pagar un abogado, que es un derecho que toda persona tiene que tener para defenderse cuando tiene problemas judiciales. Entonces se creó la defensa pública penal. Pues resulta que esta señora, que es pobrecita, que no tiene tiene absolutamente ningún recurso, ni su familia, no hay quien por ella, entonces nosotros le vamos a pagar su defensa a través de la defensa pública penal, o sea, que le van a poner un abogado de oficio, porque ella no tiene dinero, colapsaron sus negocios, sus cuentas bancarias, sus propiedades y todo lo que había acumulado, dice que ya no hay dinero, y vean ustedes, un tramposo defiende a otro tramposo, porque el abogado de apellido Cano está ya acusado de estar en estos negocios, y cuando no, lobo con lobo se juntan. Así que esa es la noticia, pero de verdad es una noticia que lo único que causa, yo no sé si es espanto, pánico o coraje, porque somos nosotros los pueblos los que hemos tenido la culpa y que por crédulos nos hemos dejado llevar por las promesas. Y aguante usted, a partir de la cooptación del Estado, pues también los medios de comunicación no escapan. Ah, pero eso sí, las cadenas de televisión, pero eso sí, para sacar los comunicados, que las radios comunitarias son ilegales, que hay que pedir a la CICIG que los persiga, que los investiga, porque son negocios turbios. Y vean ustedes las millonadas que se reparten las televisoras en el país, y a no tardará, ojalá salga a luz los otros medios escritos y las otras cadenas radiales, que indudablemente todos tienen aquí metido las manos en esta masa de podredumbre. Entonces viene a resaltar este aspecto importante, que es un logro de los acuerdos de paz. Las radios comunitarias, tal y como se establece, desde una legitimación y una representación desde los pueblos, porque vean ustedes, y no estamos diciendo que son todos los medios de comunicación, pero son las grandes, los grandes monopolios, las cadenas que están repartiéndose como siempre las grandes tajadas de lo que es el Estado, y la economía sigue cada día. Por eso hay ignorancia, hay falta de educación, hay falta de todo en Guatemala. Y entonces, a partir de eso, ¿qué vamos a hacer? Ya estaba dicho. Y ahora pues van a correr para tratar de hacer una reforma constitucional para arreglarla, porque aquí solo se va a cambiar, se sacan unos sinvergüenzas y van a llegar otros si nosotros no reaccionamos, Josué.
Así es, Eliu, y es que recientemente pues se dio esta noticia en diferentes medios de comunicación, más de 40 órdenes de captura entre empresarios pues y algunos dentro del Congreso, que tenían puestos claves dentro de todos los procesos que se iban tejiendo en toda una mafia, Eliu. Y es que la cooptación no es nada más que la creación de redes de mafias dentro de instancias de gobierno que privilegiaban intereses privados y que al final pues terminaban defraudando al Estado. Un ejemplo de eso, un caso puntual, el que involucra a las empresas televisivas, pues hay que decirlo claro, a las empresas televisivas de Televisión Nacional, Canal 3 y 7, que habrían pagado a empresas de cartón de servicio, y según manifiesta la nota, en el año entre el 2008 y el año de diciembre 2011 fueron pagados 17 millones para la campaña del Partido Patriota, y estos 17.5 millones que estas empresas, digámoslo de esta manera, invirtieron, fueron recuperados por 242 millones de quetzales. Imaginémonos cuánto dinero recibieron estas empresas por financiar pues una campaña política. Y quizás no solamente esta es la primera, este primer ejemplo que sale a luz, pero hay muchos más que están todavía a escondidas.
Nosotros no estamos en contra de los empresarios y de la empresarialidad en el país, pero así como se está y como se están los resultados, díganme ustedes, ¿qué pueblo, qué país va a aguantar empresarios de esa calaña? ¿Cuántas escuelas, cuántas carreteras, cuántos instrumentos de labranza para la agricultura, fertilizantes, créditos, todo eso hubiese servido para el desarrollo del país? Sin embargo, por eso las escuelas no se han reconstruido después del terremoto, porque había que reconstruir el terremoto político de ellos. Entonces, esos empresarios son los que tienen de cabeza, y permítame decirlo, esos ¿verdad? Así peyorativamente son los que tienen de cabeza nuestra economía. Y cuando nosotros protestamos, ¿saben qué dicen ellos? Ah, es que están en contra de los empresarios. Sí, si es de esta clase, por supuesto, empresarios, Estado, políticos y todos los que tienen que ver en esos negocios turbios, pues muchas gracias, que les vaya bien, porque esta cooptación, esta mafia, no es de a partir de la última campaña política en donde los naranjas llegaron a gobernar. Esto, si lo vemos en la historia, viene desde 1821, cuando delinearon las estructuras de este Estado, y las mafias se apoderaron desde entonces, las mafias en los bancos, las mafias en las empresas, las mafias en las inversiones y las mafias en la política. Así que ellos se repartieron. Entonces vean, se están matando dentro de ellos, se están descubriendo dentro de ellos, y todavía los que no han logrado una tajada de este negocio, pues van a plantear lo que ellos realmente lo venían diciendo. Y es que ellos ya se lo preveían, porque se recordarán cuando hace algunos años un grupo que se llamaba Pro Reforma, y desde Serrano Elías viene esto, él dice había que cambiar el Congreso y etcétera, etcétera. Pero no, es que ellos ya preveían las pugnas dentro de ellos, las competencias dentro de ellos, es que los peces crecieron y ya no había peces chiquitos, entonces peces grandes se están destruyendo dentro de ellos mismos. Entonces esta situación lo venían viendo, por eso este grupo Pro Reforma dijo hay que reformar el Estado, hay que hacer un Congreso, hay que hacer un Senado, hay que cambiar las empresas, es decir, ya se veía la podredumbre. Sin embargo, pues no hicieron caso, y hasta el día de hoy pues siguen, porque ustedes verán las reformas a los partidos políticos, no los pasó el Congreso, ya hay diputados en la cárcel, y ojalá se fuesen todos para cambiar de una vez esto que está pasando y estas leyes. Ahora va de nuevo una reforma, dice que tal como se planteó, y ahí va a estar entonces el ir y venir, y no lo van a llevar a cabo, siempre le van a dejar los candados, los vacíos que les van a ayudar a ellos para blindar sus negocios y sus intereses políticos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Ya está planteado en nuestro proyecto político como CPO, cuando estamos hablando y diciendo que somos los pueblos los que tenemos que cambiar la arquitectura de este Estado, las nuevas reglas, un nuevo pacto político donde haya empresarios que verdaderamente inviertan en la equidad, en la justicia y en el desarrollo integral de los pueblos, donde haya un Congreso que legisle leyes que permita el acceso y el desarrollo y la participación de los pueblos en cualquier medida que se relacione alrededor del desarrollo integral, y en donde la justicia esté asentada sobre una base plurinacional, pluricultural, donde todos y todas tengamos acceso y paguemos y también recibamos los beneficios, en donde un pueblo elija a sus representantes, en donde un gobierno, en donde un juez, en donde un diputado, pues se cumplan aquello de que van a mandar obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? Al pueblo, a las nuevas leyes. Ese debe ser, digamos, la mirada de los pueblos, hacia eso estamos apuntando, hacia eso nosotros estamos y vinimos hablando a partir del 2005, cuando se inician nuestras consultas y lo que hemos dado en llamar la libre determinación, porque desde ahí los pueblos empezamos a percibir que había que construir un camino diferente y no ir más en el camino que construyeron esta mafia política que está enquistada en el Estado y que se legaliza a partir de 1821 y que ahora el próximo septiembre, que ya está cerca, y en donde todos salimos corriendo a enarbolar la bandera y hacer la jura y pues mencionar a los próceres de la independencia, pues vean los hijos de los próceres cómo tienen a este Estado, Josué.
Y de ese tema pues vamos a hablar hoy sobre la propuesta del Consejo del Pueblo Maya en torno pues también a este contexto que se está desarrollando el día de hoy. Y es que desde hace muchos años el Consejo de Pueblos lo ha venido diciendo, Eliu, que el Estado ha estado cooptado por diferentes instancias, por diferentes personas.
Efectivamente, o sea, hasta el deporte ya entró, porque imagínense ustedes, quién no, hablando en el argot deportivo, gritó los goles de Dwight Pesarossi, y Pesarossi ya va a la cárcel. Así que eso que fue un gran futbolista no significó que fuese un gran ministro, un gran político. Entonces, pelotero a tu pelota, político a tu política, y pueblo a cambiar esto, es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando estamos hablando de eso, por eso hoy es fundamental una vez más reafirmar la libre determinación de los pueblos. Ese es lo más importante.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Recuerde que usted puede encontrar el proyecto político a través de nuestra página web en www.cpo.org.gt. Ahí puede encontrar esta propuesta política del Consejo del Pueblo Maya, que ha sido consensuado con diferentes pueblos y que los pueblos han mantenido este apoyo y se han apropiado de este proyecto político del Consejo de Pueblos.
Efectivamente, porque cuando nosotros vemos el actual pacto político que es la Constitución de la República, a partir de eso, argumentación, y algunos se preguntarán, ¿y de dónde trajeron esa palabra de libre determinación? ¿Dónde trajeron eso de la reconstitución de el sistema de autoridades y de la participación propia desde los pueblos de acuerdo a sus derechos ancestrales y la palabra defensa del territorio? Todo pareciera que esto son argumentos, son acciones y son elementos que nos los vinieron a enseñar de afuera, que vinieron europeos, que vinieron ONGs y universidades o gente de izquierda que nos enseñó eso. No se trata. Al final, nosotros analizamos, por ejemplo, en el artículo 66 de la actual Constitución de la República, cuando dice de la Constitución Política de la República de Guatemala, la protección a grupos étnicos. Ahí no nos dicen a los pueblos étnicos, pero aceptémoslo así, porque así lo dicen. Entonces dice, Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de su traje en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Esto podríamos decir que pareciera un fiambre, Josué, y lo digo con todo respeto, porque son términos que ellos lo dejan sin entenderlo. Sin embargo, son herramientas fundamentales de las cuales nosotros hemos ido extrayendo y juntándolo con nuestra práctica y con nuestra propia visión para poder plantear, por ejemplo, la libre determinación. Porque, a ver, ¿para qué quiero yo un congreso para que legisle, para que me robe, para que saque leyes, apruebe leyes que me persigan como pueblo, que apruebe leyes que privaticen el agua, que apruebe leyes que profane nuestra propia cultura, que apruebe leyes que beneficien a las grandes empresas con los monocultivos y que privaticen hasta los ríos y que los cambien de cauce? ¿Para qué quiero yo un congreso de esa manera? ¿Y para qué quiero yo un gobierno, un ejecutivo, un presidente, una vicepresidenta, cuando ellos lo que han hecho es una empresa política ahí? Y vean ustedes las noticias, hay pruebas contundentes al día de hoy, o sea que ahora ya no es una cuestión teórica. Vean los millones que recibieron, no solo ellos, sino todos sus operadores. ¿De dónde sacan el dinero para sus propias campañas, para llegar a repartir los negocios? Lo sacan del propio Estado. ¿Para qué quiero yo un gobierno que me robe mis impuestos, que no me los pague, y que cuando yo necesito medicinas me vaya a morir a un hospital, que cuando yo necesito estudiar no haya lo necesario en las escuelas, en los colegios, y que por eso tuvieron la capacidad, esa conciencia de suprimir, por ejemplo, las carreras de magisterio, han privatizado la salud, todo eso? ¿Para qué quiero yo un gobierno así? ¿Y para qué quiero yo un juez que me persiga, que no entienda mi idioma, que piense como pensaron los romanos y que me castigue como castigaban los romanos? Que me juzguen como juzgaban los hermanos occidentales. ¿Para qué quiero yo una Corte Suprema de Justicia donde los jueces pagan sus puestos, donde lo negocian con los del Congreso, con el presidente, y que entonces están ahí para operar las leyes, las agendas de quienes los financian? ¿Qué quiero yo un juez así, una corte? ¿Para qué me va a ayudar a dejar el hambre, a dejar la desnutrición, el analfabetismo? Yo no quiero un Congreso, un gobierno, una Corte Suprema de esa forma. Por eso es importante entonces retornar a nuestra raíz. Y no es que nos quedemos ahí suspendidos en el pasado. Retomar nuestros principios de cómo solucionamos nosotros nuestros problemas, nuestras dificultades, y de cómo consultamos nosotros cuando tenemos problemas con el agua, con el bosque, con el suelo, con la educación. Cómo nosotros nos ponemos de acuerdo en asambleas, discutimos por días, por noches, por tiempos, nos sentamos a analizar y nos distribuimos la tarea, y si no hay, pues nos tenemos que tocar el bolsillo aún en medio de nuestras necesidades, y cooperamos y compramos nuestra tubería para llevar el agua, y compramos y pagamos al albañil para que nos haga un empedrado, para que mejore nuestras calles, y juntos compramos la pintura, pintamos la escuela o hacemos los muebles para que los niños estudien, cuando hay dinero para eso. Hay dinero para mejorar las carreteras, para asfaltarlas, para empedrarlas. Hay dinero para llevar el agua potable. Hay dinero para las plantas de tratamiento, pero no lo hacen. Entonces somos las comunidades las que hacemos, y muchas veces sustituimos las obligaciones del Estado. Y cuando nosotros hacemos eso y reclamamos nuestros derechos, nos dicen que estamos en contra. Entonces la libre determinación es aquella que cuando nosotros, ante la ausencia de alguien que nos pueda apoyar y nos pueda conducir a un mejor mañana, nosotros tomamos nuestras propias formas de decidir, de actuar y de trabajar en función de la colectividad, de la familia y también de la persona propia.
Los pueblos mayas y xinca de Guatemala, articulados en el Consejo de los Pueblos CPO, queremos el reconocimiento práctico de nuestras nacionalidades, territorios y participación en la toma de decisiones en las políticas públicas en Guatemala.
Porque cuando estamos hablando, y la misma Constitución lo dice, y ellos se contradicen ya cuando nosotros lo ponemos en práctica, porque la consulta comunitaria es una costumbre, es parte de nuestra cultura. Entonces ellos dicen que reconocen nuestras formas de vida. Y la consulta es una forma de vida, es una forma de organización, porque ellos hablan de las formas, tradiciones y organización social. La consulta es una forma de organización social donde tiene toda una metodología, donde tiene toda una serie de instrumentos que nos sirven para consultar cómo y de qué manera tenemos que trabajar. Entonces, la consulta es una herramienta fundamental para poder nosotros desarrollar, y los pueblos, esa es parte de nuestro sustento organizativo, desde nuestro sustento a partir de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. Entonces, obedecemos a lo que dice la colectividad, y no obedecemos a lo que dice una persona que sabe quién es. Porque nosotros, miren, obedecemos a la ley. ¿Quién hizo la ley de minería, por ejemplo? ¿Quién hizo la ley de electrificación? ¿Quién hizo la ley XX? Nunca lo conocemos. Lo hizo alguien allá que pensando por nosotros, hablando para nosotros, y entonces lo hacen de acuerdo a sus intereses, no al interés nuestro. Entonces, esas leyes nunca nos fueron consultadas, nunca nos lo enseñaron, nunca nos dijeron para qué iba a servir. En cambio, las decisiones que nosotros tomamos desde la consulta comunitaria es como la parte que nos sirve para ponernos de acuerdo. Entonces, para nosotros pasa a ser, en términos occidentales, una herramienta. En términos desde nuestro pensamiento y desde nuestra conciencia, es una forma de vida, es una forma de decisión, es una forma de solución. Y por eso decimos que la consulta tiene entonces su forma de hacer, y es el diálogo. es la consulta y el consenso. Esos tres elementos que juntos hacen que la decisión comunitaria tenga una vinculación real, efectiva, organizativa, social, cosmogónica, para poder decidir. Por eso, cuando nosotros hemos decidido, por ejemplo, y nos dimos cuenta que la minería nos iba a afectar en nuestros territorios, las hidroeléctricas nos afectan en nuestros territorios, estamos diciendo que estos proyectos van a quitarnos la vida, van a quitarnos la salud, van a quitarnos nuestra armonía, y por lo tanto, si una cosa que viene de afuera y es impuesta y va a herir, va a afectar ese sistema de vida que nosotros tenemos, entonces en la consulta la resolución es no se puede, porque para nosotros primero es la vida, después es el dinero.
Eliu, ¿por qué la importancia de que cada uno de los pueblos que convivimos pues en este país tenga presente y entienda que es la libre determinación de los pueblos y cómo ejercerla?
Cuando nosotros hablamos de libre determinación, a ver, es que el tema de aquí culturalmente, desde que vino la colonia, desde la colonia a nosotros nos educaron en una sola vía, en que hay uno que manda y el otro obedece. Pero el planteamiento de la libre determinación y el planteamiento de la consulta comunitaria es mandar obedeciendo. ¿Y cómo es eso? Sencillamente es que la comunidad se pone de acuerdo y nombra a quién va a representar esa decisión colectiva, y a partir de ahí esta persona o estas personas o esta autoridad o las autoridades van a obedecer lo que la comunidad dijo. Recientemente estuvimos en un ejercicio en uno de los municipios de acá de nuestro territorio, precisamente hablando de este tema de las sentencias, donde ahí fueron las autoridades comunitarias las que se levantaron y decidieron. Y entonces hoy, para socializar estas sentencias a favor del pueblo, dijeron, hay que mandar a traer a todos los que participaron. Y cuando se dijo, señores, la decisión que se tomó hace 3 años para defender nuestro territorio, nuestros derechos, y que se respetara nuestras autoridades, aquí está el resultado. Inmediatamente la gente se pone de pie, aplaude y dice, así tenemos que seguir. Y lo otro es que, y se los comparto por el aire, por estos medios, cuando nos tocó socializar en las comunidades, aquí viene la parte fundamental, filosófica y espiritual. Muchos lo que hicieron fue arrodillarse y decir gracias, que tenemos gente, tenemos instituciones y tenemos pueblo que piensa y que siente y que quiere la justicia. Se arrodilla la gente. Y eso es una forma propia de los pueblos. Eso es libre determinación. Y entonces no podemos nosotros, ninguno de nosotros que está escuchando por autoridad, yo no le puedo decir, usted no aplauda, usted no se arrodille, usted no le dé gracias al Creador por esta victoria. Entonces, ¿sabe qué dicen ellos? Esta es una victoria de la justicia. Y si la justicia fuera así con todos, nosotros no estaríamos en oposición. ¿Qué te da a entender eso? Te da a entender entonces que la libre determinación es un sentimiento, es un planteamiento y es una orientación a la búsqueda del equilibrio, no donde tiene que haber un grupo que mande más que el otro. Entonces, ¿cómo se ejerce? Se ejerce a partir de las acciones que se determinan en conjunto, de las decisiones que se determinan en conjunto, y lo ejerce una, dos o tres personas que son delegadas y que son representantes de un colectivo que decide que no está de acuerdo o que está de acuerdo en determinada situación que hay que hacer, que hay que vivir y que hay que cambiar.
Así es, Eliu, estamos en el programa La Mirada de los Pueblos, en transmisión desde www.radiocpo.com, agradeciendo a las diferentes emisoras que hacen posible este programa cada martes. Vamos a un corte y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
Noticia urgente. a través de acciones jurídicas impulsadas por el Consejo del Pueblo Maya, CPO, la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en Guatemala, ha resuelto suspender 6 licencias de exploración minera. Licencia minera Eluvia, ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Licencia minera Centauro 2, ubicada en el departamento de Totonicapán. Licencia minera Los Cimientos, ubicada en el departamento de Quiché, y las licencias mineras San José 3, Los Chocoyos y Tajumulco 2, ubicadas en el departamento de San Marcos. Por lo tanto, estas resoluciones deben ser cumplidas y respetadas por el director de Energía y Minas y por las empresas mineras.
Carmen, ¿escuchaste lo que acaban de decir en la radio?
Sí, Pablo. Por lo tanto, todas las licencias mineras, sin haber consultado a los pueblos, son ilegales.
Por la defensa de la vida, agua y territorio, Consejo del Pueblo Maya, CPO. Urgente. a través de acciones jurídicas impulsadas por el Consejo del Pueblo Maya, CPO. La Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en Guatemala, ha resuelto suspender 6 licencias de exploración minera. Licencia minera Eluvia, ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Licencia minera Centauro 2, ubicada en el departamento de Totonicapán. Licencia minera Los Cimientos, ubicada en el departamento de Quiché, y las licencias mineras San José 3, Los Chocoyos y Tajumulco 2, ubicadas en el departamento de San Marcos. Por lo tanto, estas resoluciones deben ser cumplidas y respetadas por el director de Energía y Minas y por las empresas mineras.
Carmen, ¿escuchaste lo que acaban de decir en la radio?
Sí, Pablo. Estas sentencias son evidencia que los pueblos indígenas tenemos derechos colectivos y el Estado tiene la obligación de respetarlos.
Por la defensa de la vida, agua y territorio, Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, transmitido desde www.radiocpo.com. Agradecemos a las diferentes emisoras que se han enlazado en esta mañana para la transmisión de este programa. Agradecemos a Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos, a Radio Tulán en Quetzaltenango, a Radio La Niña en Totonicapán, a Radio La Voz de la Esperanza en Retabuleu, a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a Radio Cahuinaquel en Palín Escuintla, de igual manera a nuestros hermanos de FM San Juanera en San Juan Ostuncalco, a Radio Shell en Zumpango, a Radio Nojival Estéreo, a Radio Pancholón, a Chihuán Estéreo en el departamento de San Marcos, a Radio Jacalteca en Jacaltenango, Huehuetenango. Saludamos a los hermanos de las emisoras comunitarias en el departamento de Totonicapán, a Radio Sin Fronteras, a Radio Pachichil, a Sensacional Radio, a Radio La Brillante, a Radio San Pablo, a Radio Chuigense, a Radio La Consentida, a Radio Superestrella y a nuestros hermanos de Radio Lucha Libre. Muchísimas gracias por difundir y masificar pues esta señal en todo el occidente de Guatemala.
Noticia urgente. A través de acciones jurídicas impulsadas por el Consejo del Pueblo Maya, CPO, la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en Guatemala, ha resuelto suspender 6 licencias de exploración minera. Licencia minera Eluvia, ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Licencia minera Centauro 2, ubicada en el departamento de Totonicapán. Licencia minera Los Cimientos, ubicada en el departamento de Quiché, y las licencias mineras San José 3, Los Chocoyos y Tajumulco 2, ubicadas en el departamento de San Marcos. Por lo tanto, estas resoluciones deben ser cumplidas y respetadas por el director de Energía y Minas y por las empresas mineras.
Pablo, ¿escuchaste lo que acaban de decir en la radio?
Sí, Carmen, suspendieron la licencia minera en nuestro territorio. Ahora debemos mantenernos vigilantes para que estas resoluciones las cumpla el Ministerio de Energía y Minas y las empresas mineras.
Por la defensa de la vida, agua y territorio, Consejo del Pueblo Maya, CPO. Las luchas indígenas de Guatemala y del mundo son la mejor y más representativa guía que alimenta y fortalece nuestro proyecto político. Nuestras luchas están vivas en los territorios exigiendo dignidad. Hoy aprendemos de ese coraje y lo valoramos con el espacio llamado Valores y Liderazgos.
Recientemente se realizó un encuentro de los pueblos que están en lucha permanente contra la imposición de los proyectos de minería de metales y de hidroeléctricas como parte de un encuentro que busca fortalecer las luchas de cada uno de los pueblos que han sido amenazados, están siendo amenazados por la implementación de megaproyectos de extracción minera e hidroeléctrica en cada uno de los territorios a nivel nacional. Y parte de este encuentro pues fue manifestarse a la opinión pública a través de una conferencia de prensa que el día de hoy queremos compartir con ustedes en esta mañana.
Buenos días, sean bienvenidos. Aquí estamos reunidos diferentes pueblos y organizaciones que han luchado contra el modelo extractivista desde el 2005 hasta la fecha, ¿verdad? Prácticamente estamos todas las regiones representadas para hacer un análisis, pero sobre todo ponernos de acuerdo cómo vamos a fortalecer las luchas frente a esta imposición, frente a este modelo que ha violado sistemáticamente nuestros derechos fundamentales.
En un esfuerzo muy importante que ya tiene bastantes años, los pueblos, los diferentes pueblos que consistimos en Guatemala, nos hemos pronunciado frente a la imposición de un modelo que lo que ha ocasionado es muerte, represión, saqueo y violación de una cantidad de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Pero al mismo tiempo hemos accionado, los pueblos, las diferentes organizaciones, hemos accionado de una u otra manera utilizando los parámetros legales que ha establecido este Estado, que no necesariamente son coincidentes con los intereses de los pueblos, pero al final de cuentas hemos dado una muestra de actuar dentro de esos parámetros legales. Hoy podemos decir, después de muchos años, que se han logrado una serie de sentencias amparadas en el convenio 169 de la OIT, que es ley en la República, y amparado en el Código Municipal, que establece el derecho a la participación en las decisiones locales establecidas en el Código Municipal. Hoy por hoy hay una resolución y una serie de resoluciones que dejan un precedente jurídico y político fundamental. El derecho a la consulta debe ser garantizado por el Estado y no se pueden seguir otorgando licencias que tienen que ver con la explotación de recursos naturales sin consultar previamente a los pueblos. Hoy estamos nuevamente poniendo el reto, poniendo a prueba el sistema de justicia y al Estado mismo para que sea coherente con los principios establecidos en la ley. De todas maneras, los pueblos los estamos articulando para seguir exigiendo y no vamos a desfallecer hasta lograr que estas resoluciones que mandan y que ordenan la suspensión de las licencias que se otorgaron inconsultamente a los pueblos indígenas sea una realidad. Es una motivación que tenemos. Creo hoy que hay que aprovechar la ocasión que el día de hoy hay una orden de captura que se emite en contra de un exministro de Energía y Minas, del señor Eric Archila, que es una de las personas que de manera inconsulta autorizó como máxima autoridad de este ministerio una cantidad de licencias que lo que hacen es expoliar los bienes naturales, los recursos de los pueblos indígenas y de los demás pueblos en sus territorios. Creo yo que hay una muestra y una constatación de que todas las denuncias que históricamente se han hecho en este país del tráfico de influencias, de la manipulación del sistema, del poder que ejerce los poderes económicos sectarios en este país, son una realidad. Creo yo que es un asunto de celebrar este acontecimiento, pero también un motivo de animarse, de recrear los mecanismos para seguir exigiendo que los derechos de los pueblos indígenas sea una realidad, que los derechos de todos los pueblos que coexistimos en Guatemala sea una realidad y que nos permita ir construyendo un verdadero Estado plural.
¿Su nombre?
Benito Morales, del Consejo del Pueblo Maya Cepeda.
Bueno, también queremos reiterar nuestras demandas al Estado de Guatemala, que en lugar de criminalizar las luchas sociales, que en lugar de judicializar la resistencia comunitaria, debe respetar el mandato constitucional y también la implementación de los instrumentos internacionales, pero sobre todo las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Nosotros exigimos la anulación total de las licencias que han sido autorizadas arbitrariamente sin consulta a nuestros pueblos. También nos solidarizamos y exigimos al Ministerio de Energía y Minas que anule prácticamente la licencia y que se retire la empresa minera allá en La Puya. Ya es tiempo que nuestros pueblos vivan en paz. Nosotros no somos criminales, hemos luchado pacíficamente y democráticamente desde nuestras consultas de buena fe y queremos otro modelo de desarrollo en Guatemala.
Noticia urgente. a través de acciones jurídicas impulsadas por el Consejo del Pueblo Maya, CPO, la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en Guatemala, ha resuelto suspender 6 licencias de exploración minera. Licencia minera Eluvia, ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Licencia minera Centauro 2, ubicada en el departamento de Totonicapán. Licencia minera Los Cimientos, ubicada en el departamento de Quiché, y las licencias mineras San José 3, Los Chocoyos y Tajumulco 2, ubicadas en el departamento de San Marcos. Por lo tanto, estas resoluciones deben ser cumplidas y respetadas por el director de Energía y Minas y por las empresas mineras.
Carmen, ¿escuchaste lo que acaban de decir en la radio?
Sí, Pablo, ya era hora que se dieran cuenta que como pueblos tenemos nuestras propias formas de organizarnos y decidir sobre nuestro desarrollo.
Por la defensa de la vida, agua y territorio, Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Bueno, ha sido parte de la conferencia que se desarrolló el 2 de junio en el territorio maya Cactiquel, en Chimaltenango, y escucharon ustedes cada una de las demandas pues conjuntas y el posicionamiento que han dejado en esta conferencia de prensa. Estamos conversando sobre la importancia de la consulta como una herramienta fundamental hacia la libre determinación de los pueblos.
Cuando estamos hablando y a partir de este planteamiento, pues nosotros celebramos la articulación que naturalmente se va dando. Porque esta articulación no ha nacido a través de promesas, a través de ofrecer cosas y tratar de cooptar líderes y comprarlos. No hemos hecho nada de esto. Es decir, que la consulta una vez más queda cuando estamos hablando en el artículo 66 y dice, se respeta y se promueve sus formas de vida. Y esto, pues podríamos decir, es genérico, digamos, por un lado. Por otro es abstracto, formas de vida. Pues la consulta comunitaria es una forma de vida de los pueblos, de las comunidades, inclusive de las familias. Cualquier situación que tenga que ver con la estabilidad de la familia, en cualquier momento, siempre se consulta a la familia. Se llaman a los principales de la familia y a partir de ahí se decide si es una alegría, si es una dificultad, cualquier otra cosa se hace en consulta familiar. Los pueblos por naturaleza se consultan. Y aquí no estamos diciendo que es un único posicionamiento maya. Sin embargo, la forma de vida de las comunidades y el desarrollo que alcanzaron nuestros pueblos y la civilización maya en sí se basó sobre todo en un aspecto importante, el equilibrio de las relaciones comunitarias y pueblos y también la práctica sobre una relación de toma de decisiones a partir de la consulta. Entonces, la consulta es una forma de vida y por eso nosotros decimos que las consultas deben de ser vinculantes, y cuando estamos diciendo vinculantes no estamos diciendo que sean vinculantes a partir del Estado, que el Estado respete que nuestras consultas son una forma de vida, y al ser forma de vida vincula el pensamiento, vincula la organización, vincula el trabajo, vincula las decisiones, es decir, nos une, nos amarra. Entonces, cuando ya hemos nosotros celebrado nuestras consultas a partir del 2005, no puede venir ahora un Estado y decir, miren, como yo no respeté su consulta, como yo no respeto sus formas de vida, como yo no promuevo o no he estado promoviendo, ahora sí lo quiero promover. Cuando dijimos en el programa anterior, ya nos han encarcelado, nos han acusado de secuestradores, de plagiadores y de todos los delitos, y por ahí se van a inventar otra, porque en cualquier momento pueden hacer otra ley para, dice, que cambiar y atemorizar a los pueblos y que la conflictividad social pues desaparezca de los territorios. Van a inventar otras formas, otros delitos, tratando de no respetar y de no entender nuestras formas de vida. Mientras esta constitución, que está corta para nosotros, pero dice formas de vida, a partir de eso, esto nos da el derecho de tener la libre determinación, de tener el autogobierno y de que nuestras consultas sean entonces respetadas, porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestra convivencia cultural, organizativa, política, económica y social en nuestros pueblos. Entonces aquí no hay de otra. Por eso cuando hemos planteado, Josué y hermanas y hermanos, hemos dicho, miren, ya hicimos nuestras consultas, ahora ya lo vamos a hacer de nuevo, porque el Estado ya viene y dice, disculpen, nosotros no lo hicimos, pero ahora sí vamos a hacer la consulta, porque vamos a tener aquí el proyecto extractivo. No, no hay retorno, ahí eso es irreversible, porque es la forma de vida. ¿Por qué? Si nos quitan el agua nos da vida. Si nos quitan la tierra es vida. Si nos quitan el bosque es vida para los pueblos. Es comida para los pueblos, es salud para los pueblos, es espiritualidad para los pueblos. Y eso no está en juego, eso no está en discusión, porque es una forma de vida del pueblo maya, del pueblo garífuna, del pueblo xinca y también una forma de vida del pueblo mestizo. Entonces, todo eso no se puede cambiar de un plumazo y no se puede decir, miren, hay 117 licencias y ahora en todas vamos a pedir permiso. No, donde ya decidimos que ya las consultas fueron determinadas a partir desde el 2005, ahí no hay para dónde. Ahí ellos iniciaron violando. Y entonces los territorios no pueden ser violados una vez más. Nuestras autoridades no se pueden violar sus derechos. Nuestras formas, usos y costumbres no pueden ser violadas a menos que nosotros no existamos. Pero mientras que exista un pueblo, exista una organización, existan estas formas de vida, va a existir la consulta como esa herramienta que es vinculante para nosotros. Así que para el CPO, para los pueblos que hemos participado en las consultas comunitarias, a nosotros no nos interesa si el Estado las respeta o no, porque el Estado no es nuestro. Y entonces el Estado no va a decir, miren, ustedes están en contra de la gobernabilidad, ustedes son desobedientes a la ley. ¿Y qué leyes? ¿En qué momento hicimos nosotros esa ley? ¿En qué momento levantamos nosotros esa mano y aprobamos esa ley, ese reglamento? No, y no es que estemos hablando aquí de desobediencia y que seamos pueblos sin leyes. No, nuestras comunidades, nuestros pueblos son pueblos de ley, y de ley porque aceptamos la palabra, respetamos nuestras decisiones y acatamos las decisiones y las formas que hay en cada comunidad, ya son las únicas que nos mantienen vivas. Por eso decíamos al inicio de este programa, ¿para qué quiero yo un congreso si lo único que hace es robarse nuestro dinero? ¿Para qué quiero yo un gobierno? Entonces tenemos que implementar desde nuestras comunidades las formas de vida que se lleven al congreso, las formas de vida de nuestros pueblos que se lleven a la presidencia, al ejecutivo, y nuestras formas de vida que se lleven y que se respeten en las cortes. Cuando nuestras decisiones sean respetadas en la corte, sean avaladas en el Congreso y sean también impulsadas desde el organismo ejecutivo, a partir de ahí tendremos un Estado que sea nuestro. Y por eso planteamos un Estado plurinacional, José.
Noticia urgente. A través de acciones jurídicas impulsadas por el Consejo del Pueblo Maya, CPO, la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en Guatemala, ha resuelto suspender 6 licencias de exploración minera. Licencia minera Eluvia, ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Licencia minera Centauro 2, ubicada en el departamento de Totonicapán. Licencia minera Los Cimientos, ubicada en el departamento de Quiché, y las licencias mineras San José 3, Los Chocoyos y Tajumulco 2, ubicadas en el departamento de San Marcos. Por lo tanto, estas resoluciones deben ser cumplidas y respetadas por el director de Energía y Minas y por las empresas mineras.
Pablo, ¿escuchaste lo que acaban de decir en la radio?
Sí, Carmen. La Corte de Constitucionalidad ha dicho que el Ministerio de Energía y Minas no puede seguir autorizando licencias mineras sin antes haber consultado a los pueblos.
Por la defensa de la vida, agua y territorio, Consejo del Pueblo Maya, CPO.
y en el marco de estas sentencias que se han dado por parte de la Corte de Constitucionalidad recientemente suspendiendo 6 licencias mineras en el occidente de Guatemala, pues también se ha visibilizado este derecho a la consulta, y no solo a la consulta, sino también el derecho a la forma propia de organizarse de los pueblos, al derecho a la propiedad colectiva. Y esto pues ha supuesto un gran avance en el reconocimiento y prácticas de los derechos fundamentales de los pueblos en Guatemala. ¿Cuál es la importancia de que se respete este derecho de consulta?
Bueno, la importancia que se respete, que son vinculantes nuestras decisiones en este momento, es en primer lugar que son avaladas y son decididas por un pueblo que es mayoría en este país. Es decir, que es avalada por una legítima participación democrática de nuestros pueblos, con su sistema de autoridad, con su sistema y su forma de toma de decisiones. Entonces, debe de ser respetada, porque no lo está decidiendo un alcalde, un concejal, un juez, un policía. No lo está decidiendo nadie más que una comunidad en su más estricto sentido de la palabra. Es decir, una común unidad donde ahí hay toda una representación. Entonces, es el pueblo. Y si entendemos que la misma Constitución dice que el soberano es el pueblo, entonces el pueblo lo decide. Y cuando el pueblo en una asamblea comunitaria o en una asamblea municipal o departamental, de acuerdo a sus propios sistemas, decidió que aquí no queremos minería, que aquí no queremos esos proyectos porque atentan con nuestra vida, tienen que ser respetadas porque la decidió el pueblo desde su más legítima representatividad y desde su más legítima forma de toma de decisiones. Entonces, eso no está en discusión. Hay otro tipo de consultas, pero esas sí es que se discutan, menos la consulta desde las formas de vida del pueblo maya en este caso específico.
Gracias, Eliú. Estamos ya finalizando el programa La Mirada de los Pueblos. Recuerde que este programa La Mirada de los Pueblos pues tiene como objetivo pues analizar, dialogar e informar, y es lo que hemos realizado el día de hoy. Es el fin de este programa, que usted pueda también generar esa opinión crítica de los diferentes temas que nos afectan como pueblos en Guatemala. Agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que han estado en sintonía y que están en sintonía cada martes de este programa producido por el Consejo del Pueblo Maya. Mi nombre es José de Navarro. Retornamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana por esta emisora.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La Mirada de los Pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.